Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este jueves 16 de noviembre del año 2023. En estos próximos 30 minutos vamos a conocer sobre la repatriación de cubanos desde Estados Unidos y también desde México. Tendremos también informaciones que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Tomás Cardoso estará más adelante con todo lo que tiene preparado para Cuba al día. Así que usted no pierda la sintonía y siga con nosotros en este noticiero del mediodía de Martí Noticias. Aquí siga con usted el equipo, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, y Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Eriane González. Continuamos con Noticias de Cuba.
Más de 100 cubanos fueron repatriados esta semana tras su intento de emigración irregular, según informaron por separado las autoridades de Cuba y Estados Unidos. Un total de 43 cubanos, 25 hombres y 18 mujeres fueron deportados a la isla el miércoles por las autoridades de México, dijo el Ministerio del Interior de Cuba en la red social X. Según la misma fuente, con este grupo suman 5.103 los migrantes irregulares devueltos a Cuba este año desde diferentes países de la región.
El martes, la Guardia Costera estadounidense informó de la repatriación a Cuba de 27 migrantes interceptados en tres operaciones en el sur de la Florida. Ese mismo día, la Guardia Costera dijo que había devuelto a la isla a otros 33 balseros de un grupo de 34 rescatados el pasado viernes tras el naufragio de su embarcación. Uno de los migrantes fue evacuado. La agencia reiteró que las fronteras marítimas de Estados Unidos no están abiertas a la migración irregular e ilegal y que los migrantes serán rescatados y repatriados a su país de origen o de salida.
Continúa al alza el número de cubanos que escapan de la isla. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, unos 437.000 cubanos han llegado al país desde que se estableció el libre visado por Nicaragua en noviembre de 2021. Luis Guardia tiene el informe.
El número de cubanos que escapan de la isla de gobierno comunista continúa imparable.
Hay otras vías, pero hay que tener dinero o tener algún familiar allá afuera que haga por uno, que le pueda hacer un parol y esas cosas. Y nosotros decidimos por esta. Yo sé que es riesgosa, que nos puede costar la vida, que no sé, pero ya eso está decidido. Y con Orula, con Dios y con mi santo vamos para adelante.
Al momento de esta entrevista, Ida Alberto esperaba en el Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana abordar un vuelo hacia Nicaragua. Tras las masivas protestas antigubernamentales de julio de 2021, el régimen buscó disipar la presión interna. Y Nicaragua, en noviembre de ese año, estableció el libre visado para quienes llegaban de la isla que continuaban viaje rumbo al norte. Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense, en los últimos 24 meses, casi 437.000 cubanos han llegado por todas las fronteras a Estados Unidos. Su gran mayoría, es decir, el 85%, lo han hecho por la frontera sur. Según estimaciones oficiales, más de un 4% de la población cubana ha optado por escapar de la isla en los últimos meses. Un impacto negativo para quienes quedan en Cuba. Una población envejecida, desmotivada, que tras más de 6 décadas de castrismo padece la peor crisis de su historia. Luis Guardia, Martí Noticias.
12:34 en este informativo del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer a esta hora todo lo que tiene preparado para Cuba al día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes. Una tarde húmeda aquí en el sur de la Florida.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo Jacomino. Bueno, las profecías del oficialismo, en eso se acertaron. Se desapareció nuevamente la harina, no hay harina,
no hay
para
harina,
pan, sobre todo en el interior del país, no hay pan. Hace 5 días no hay pan en Santa Espíritu, no hay pan en Santa Clara, uh-huh. No hay pan, y de eso vamos a estar hablando en varias provincias. Se restablece la crisis del pan en Cuba. Los rumores que hay es que va rumbo a Cuba un barco cargado por harina, pero no se sabe por dónde anda.
O sea que literalmente se vive de migajas.
Se vive de migajas. No hay pan, hace 5 días. El único pan que se está elaborando es el que vende las MIPYMES, que pueden importar de alguna manera los muchachones privilegiados la harina por otras vías. Y un pan de esto, modelo tipo baguette de aquí, vale 25 pesos en moneda nacional. Es casi inalcanzable para un cubano a pie. Vamos a estar hablando de esto y vamos a seguir dándole cobertura a la situación de los 3 huelguistas de la prisión de Manacas, que cumplen su primera jornada en el plantel, los 3 activistas, Carlos Michael Morales, Tristá, pues, y la otra persona. Y también vamos a estar dándole seguimiento a la cuestión de presos políticos en varias provincias cubanas. Es los temas que tenemos en la tarde.
Interesantes, como siempre, usted no se la pierda a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González, sábados y domingos a las 9 y a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y por martinoticias.com.
12:37 minutos y continuamos ahora con más noticias. El ejército israelí dice haber tomado el control operativo del puerto de Gaza. La agencia francesa de prensa tiene los detalles.
Y vamos también a establecer el contacto con nuestro corresponsal en Madrid, Michel Suárez, pues el socialista Pedro Sánchez fue reelegido hoy presidente del gobierno español al lograr una mayoría absoluta en el Congreso con el voto a favor de comunistas y de separatistas catalanes y vascos.
Tras presentar una ley de amnistía que olvidará los delitos cometidos por los dirigentes que declararon la independencia de Cataluña, Pedro Sánchez consiguió retener la presidencia de España con 179 votos a favor y 171 en contra.
Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
Sánchez gobernará otros 4 años con el apoyo de diputados comunistas y separatistas catalanes y vascos, entre otros grupos minoritarios de la Cámara. El gobernante agradeció la confianza a los diputados de su partido, el PSOE, y admitió que fue difícil mantener la calma.
Pero a pesar de todas esas dificultades, el Partido Socialista Obrero Español ha dado una impresionante lección de prudencia, de compromiso, de determinación en medio de una cada vez más ruidosa tormenta.
Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular y líder de la oposición, advirtió de las consecuencias del resultado para la estabilidad democrática de España.
Que en el Parlamento Europeo la próxima semana se debata sobre si en España está garantizado el Estado de Derecho o no. Nunca lo habíamos tenido que vivir en nuestra democracia. Me voy más preocupado que cuando entré.
Mientras, en los alrededores del Congreso, cientos de personas protestaron durante la votación de investidura.
Manifestar nuestro rechazo a la investidura, sobre todo al pacto que se ha hecho a cambio de conceder la amnistía a los políticos catalanes que dieron un golpe de Estado, ¿no?
Totalmente inconstitucional, es una desgracia para España y al final se está infringiendo totalmente la separación de poderes. Esto va a ser como un poder a plazos porque le van a estar exigiendo constantemente.
En las próximas jornadas, Pedro Sánchez prometerá su cargo ante el rey Felipe VI y dará a conocer los nombres de sus nuevos ministros. En Madrid, Michel Suárez, Martí Noticias.
Como habíamos anunciado anteriormente, el ejército israelí dice haber tomado el control operativo del puerto de Gaza. Ahora sí vamos a tener esta información de la agencia francesa de prensa.
El ejército de Israel dijo el jueves que tomó el control operativo del puerto de Gaza. En un comunicado señaló que el movimiento palestino Hamas utilizaba el lugar como centro de entrenamiento para sus fuerzas de comandos navales a fin de planificar y ejecutar ataques terroristas navales. La guerra entre Israel y Hamas comenzó con un ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en suelo israelí el 7 de octubre, en el cual unas 1.200 personas murieron, en su mayoría civiles, y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. En represalia, Israel bombardea incesantemente la franja de Gaza, sometida además a un asedio casi total. Los bombardeos israelíes han causado 11.500 muertos, en su mayoría civiles, entre ellos más de 4.700 niños, según el gobierno de Hamás, que controla este territorio palestino. El ejército israelí afirmó que libra combates en el corazón de la ciudad de Gaza y anunció en los últimos días que tomó el control de varias instituciones de gobierno de Hamás, algo que el movimiento islamista minimizó, afirmando que se trata de edificios vacíos.
Y los representantes de los países del Indo-Pacífico están buscando fortalecer la cooperación en el marco de la APEC. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Los países del marco económico del Indo-Pacífico, liderado por Estados Unidos, acordaron dos pilares más de la iniciativa que cubren la cooperación en materia de energía limpia y medidas anticorrupción. Y los ministros de los 14 países también formalmente firmaron el texto previamente acordado de un tercer pilar que cubre la resiliencia de la cadena de suministro en una reunión durante la Cumbre de Líderes de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, en San Francisco. En el inicio del encuentro, que reúne representantes de la región, el secretario de Estado Anthony Blinken remarcó el compromiso de las naciones, pero también enfatizó en la participación de los sectores productivos y sociales en el compromiso por el desarrollo.
Nuestros ciudadanos, la gente a la que representamos, están deseosos de ayudar a construir un futuro más resiliente, más sostenible y más conectado, y están listos para trabajar, para invertir, para innovar y para conducir el crecimiento en una región dispuesta a compartir, y nuestra responsabilidad y nuestro trabajo es ayudar a lograr todo esto.
Los acuerdos sobre tres de los cuatro pilares del IPEF dejan el pilar comercial de la iniciativa en el limbo, después de que las negociaciones de la semana pasada no lograran llegar a un acuerdo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El secretario de Estado Anthony Blinken prometió a un alto funcionario ucraniano el apoyo sostenido de Estados Unidos, incluida ayuda para pasar el invierno, ante el temor de que Rusia ataque nuevamente la infraestructura de Ucrania. Blinken se reunió en Washington con Andriy Yermak, un alto asesor del presidente de Ucrania. El Departamento de Estado dijo que abordaron varios temas, como las medidas que se pueden tomar para reforzar la infraestructura ucraniana para el invierno. Un vocero estadounidense recordó que el invierno pasado Rusia intentó derribar instalaciones energéticas en Ucrania y señaló que es muy posible que lo vuelva a hacer.
Y mientras el Senado estadounidense votó a favor de la financiación temporal del gobierno aprobada por la Cámara de Representantes y el proyecto pasa ahora a la Casa Blanca para la firma del presidente Joe Biden, Héctor Contreras informa.
En medio de una gran expectativa y hasta bien entrada la noche, el Senado de los Estados Unidos aprobó con importante mayoría un paquete de financiación gubernamental temporal con el que se le pone fin a la amenaza de un cierre de gobierno. Con una votación de 87 a favor y 11 en contra, difiere una confrontación sobre el presupuesto federal hasta el año nuevo. El documento que ahora será enviado al presidente Joe Biden para su firma dará un respiro a la nación luego de un año intenso, marcado por la polarización al interior del Congreso. Algunos especialistas consideran que la aprobación podría ser la primera victoria política de Mike Johnson, actual presidente de la Cámara de Representantes, quien ante un grupo de periodistas destacó el avance que significa este acuerdo bipartidista para la política estadounidense.
No nos rendimos, estamos peleando, pero hay que ser prudentes al elegir las peleas.
Por otro lado, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer, se pronunció sobre la aprobación del proyecto en tiempo récord.
Esta es una muy buena noche para los estadounidenses. Este año el gobierno no cerrará. El viernes en la noche, el gobierno permanecerá abierto.
El paquete de gastos aprobado mantiene la financiación gubernamental en los niveles actuales durante aproximadamente 2 meses más, mientras se negocia un paquete a largo plazo. La medida contempla una división en los plazos para aprobar proyectos de ley de asignaciones para todo el año en dos fechas, el 19 de enero para algunas agencias federales y el 2 de febrero para otras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los gobiernos de Venezuela y Paraguay anunciaron el miércoles el restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares, así como la acreditación de embajadores de manera recíproca en los próximos días. Luego de conversaciones entre los presidentes Nicolás Maduro y Peña, ambos mandatarios han decidido restablecer las relaciones, precisa un comunicado divulgado por el canciller venezolano Iván Gil. Venezuela y Paraguay rompieron relaciones diplomáticas en el año 2019, cuando el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez reconoció a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
Y en Panamá, organizaciones sindicales y gremiales convocaron para hoy a la población a un paro total por 24 horas a nivel nacional y otra huelga para el 20 de noviembre. Los dirigentes de las agrupaciones exigen al gobierno la derogación de la ley del contrato que otorga la minera Panamá, filial de una empresa canadiense, una concesión por 20 años prorrogables para operar la mayor mina de cobre del país.
Más de 2.000 hondureños repatriados participan en diversos programas de reinserción en Honduras con el objetivo de reducir la migración irregular. Desde el país centroamericano informa Óscar Ortiz.
Más de 40 años después de que se disputara en dos ocasiones, el evento vuelve a esta ciudad estadounidense. Desde que la empresa Liberty Media...
Las cifras de hondureños deportados desde la zona fronteriza de México con Estados Unidos continúan en aumento y hasta finales de octubre el Instituto Nacional de Migración contabiliza más de 14.000 hondureños entre jóvenes, adultos y niños que han sido retornados. De ellos, la mayoría son originarios del Valle de Sula en la zona norte de Honduras, considerado el epicentro de las migraciones, y por esa razón el gobierno junto a otros países cooperantes ha puesto en marcha el programa Retorno con Oportunidades, y su coordinadora Alexa Solórzano explica los alcances del proyecto.
Ha creado programas para beneficios de emprendimiento, de capital semilla, a las comunidades o a los municipios que tienen más población. Por ejemplo, Choloma, hay una gran cantidad de personas que han sido retornadas de Estados Unidos para Honduras. La Embajada Americana es uno de nuestros aliados más importantes en el tema de apoyo social, porque obviamente son los más interesados en que nuestra gente no se retire.
El plan ha atendido a más de 2.000 migrantes retornados y, entre otros, dos de sus objetivos está apoyarlos en la reinserción social, brindándoles atención de salud, educación y generación de ingresos para mejorar su calidad de vida. Por su parte, Natalie Roque, ministra de Derechos Humanos, dijo que Honduras apoyará a todo migrante retornado bajo una nueva política.
Se está trabajando en una nueva política nacional migratoria con un enfoque de derechos humanos. Esto lo lleva directamente el Instituto Nacional de Migración y tiene un eje transversal de derechos humanos.
Desde la Organización Internacional para las Migraciones advierten que las causas principales de la migración siguen siendo la falta de oportunidades económicas y sociales, la violencia y la inseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Más informaciones. Los servicios de inteligencia digital de Australia identificaron a China como el principal patrocinador de acciones de piratería informática graves contra empresas e infraestructuras críticas del país. La Dirección de Señales de Australia publicó el miércoles su informe de amenazas cibernéticas del año pasado.
En este afirma que los ataques graves a agencias del gobierno federal o infraestructura crítica que llevaron a un compromiso extenso de datos confidenciales aumentaron de 2 a 5 en el último año. El informe identifica a China como un importante conspirador, seguido de Rusia e Irán.
En otra información, 40 años después, la Fórmula 1 vuelve a Las Vegas con un circuito inédito. La agencia AFP tiene los detalles.
Más de 40 años después de que se disputara en dos ocasiones, el evento vuelve a esta ciudad estadounidense. Desde que la empresa Liberty Media tomó el control de la Fórmula 1 en 2017, ha implementado una estrategia de expansión en Estados Unidos, donde reinan las series NASCAR e IndyCar. El Gran Premio de la Ciudad del Juego no tendrá lugar el domingo como es habitual, sino el sábado con salida a las 10 de la noche. En 1981 y 1982, el Gran Premio de Las Vegas se celebró en el estacionamiento del emblemático Caesars Palace. Esta vez tendrá un circuito en el Strip que debería ofrecer un escenario grandioso cerca de la esfera y su gigantesca pantalla de bola o el Velayo. El circuito, desconocido para los pilotos, mide 6,2 kilómetros, el segundo más largo de la temporada. El tramo final antes del Gran Premio no es fácil después de meses de obras que dificultaron el tráfico a los residentes y a miles de trabajadores del sector hotelero.
12:49, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Manila. Las autoridades de Filipinas dijeron que no van a notificar con antelación al gobierno chino sobre sus misiones de reabastecimiento en atolones situados en el mar de China Meridional y afirmaron que estas operaciones son legítimas.
Helsinki, el gobierno de Finlandia anunció que a partir del viernes cerrarán al menos durante 3 meses 4 de los 9 pasos fronterizos con Rusia debido al gran aumento de solicitantes de asilo y migrantes en situación irregular.
Lima, el defensor del pueblo de Perú tachó de medida extrema el decreto promulgado por el Ejecutivo, mediante el cual se prevé la expulsión de migrantes irregulares y de extranjeros que cometan delitos.
Washington, el Departamento de Estado de Estados Unidos, aumentó a $2 millones la recompensa por informaciones que conduzcan al arresto o la condena del líder pandillero haitiano Vitel Homme Innocent.
Yuba, alrededor de 40 militares y 6 civiles, incluidos 3 niños, han muerto en un nuevo estallido de enfrentamientos en el norte de Sudán del Sur, según las autoridades.
El Pepe.
Pepe Lacayo.
Bueno.
¿Y cómo estamos de premios?
Bastante. El béisbol de las grandes ligas anunció anoche los 2 ganadores de los premios Cy Young. Solamente se le otorga esto al mejor pitcher de cada liga. Y da la casualidad que fueron 2 lanzadores que brillaron, pero sus respectivos equipos no estuvieron pero ni cerca de clasificar a la postemporada. Y esto, una vez más, nos muestra que la pelota es un deporte único en el mundo, porque tú nunca vas a encontrar, digamos, en la Liga Española de Fútbol, el pichichi jugando para un equipo de colero, uh-huh, o el mejor portero jugando para el Getafe o algo por el estilo. Los premios se le dan
después
y generalmente, no siempre, a jugadores que tuvieron mucho que ver con el buen desempeño de un equipo. En este caso, Gerrit Cole, la única grata sorpresa que tuvieron los Yankees este año, porque fueron un desastre total y completo en prácticamente todo lo que se te pueda ocurrir, ¿okay? Excepto Gerrit Cole, que ganó 15 y perdió 4, generalmente sin respaldo ofensivo. A veces ganaba 2-1, 1-0, 3-2, porque si no, no ganaba.
Ajá.
Tuvo efectividad de 2.63, ponchó a 222 bateadores y tuvo un WHIP, o sea, corredores en base por inning de menos de 1, lo cual es increíble hoy en día. Gerrit Cole galardonado con el premio Cy Young en la Liga Americana y en una alineación que cobró $260 millones. Esto fue lo único positivo.
Yo recuerdo que tú lo decías mucho, el sueldo de Stanton, el que no hace nada.
Correcto, así es. Y Blake Snell ganó su segundo premio Cy Young. Este muchacho lanza para los Padres de San Diego, un equipo que también invirtió mucha plata y no llegó a ningún lado. Creo que los Padres estuvieron eliminados en la segunda semana de agosto, oficialmente de la contienda. Pero él ganó 14, perdió 9 con efectividad de 2.25, 234 ponches y un WHIP de 1.19. Impresionante, Blake Snell, galardonado con el premio Cy Young de la Liga Nacional. 2 equipos malos con 2 pitchers extraordinarios. Increíble, pero uh-huh, cierto, como se ha puesto el béisbol de las grandes ligas. Pasamos rapidito al baloncesto profesional de la NBA, porque anoche los Celtics de Boston vencieron en Filadelfia a los 76ers por 10 puntos. Jason Tatum anotó 29. Esto pone oficialmente a Boston como el puntero de la Confederación, yeah, del Este, por encima de Filadelfia. Los Mavericks de Dallas apalearon a los Wizards de Washington, 130-117, Tim Hardaway con 31 puntos. Los Knicks por 2 punticos vencieron a los Halcones de Atlanta, Julius Randle metió 29 en ese encuentro, Damian Lillard con 37 tantos y Milwaukee aplastó a los Raptors de Toronto, 128-112. Orlando derrotó Chicago Bulls por 2 punticos nada más, mientras que Phoenix aplastó a Minnesota y Kevin Durant metió 31. Oye esto.
A ver.
Sacramento limpió el piso con los Lakers de Los Ángeles y el muchacho de Lituania, Domantas Sabonis. ¿A que tú no puedes decir eso?
Domantas Sabonis.
Pero te quedó muy bien, mira.
Oye, mira,
para un principiante te quedó muy bien, Jacomino. Con 29 tantos fue el héroe de la jornada para el equipo, ¿cómo se llamaba?
Domantas Sabonis.
Mira qué memoria que tiene este hombre. De árbitro. Qué bárbaro. Donovan Mitchell.
Mañana se lo pregunto.
Donovan Mitchell metió 34 y Cleveland aplastó a Portland. Esta noche solamente hay dos partidos en el baloncesto de la NBA y yo no sé cómo la gente va a llegar al primero de ellos aquí mismo en el Casella Arena en Downtown Miami a las 7:30, los Nets de Brooklyn contra el Miami Heat. Pero recuerden, ha habido inundaciones bien feas por todo el sur de la Florida durante todo el día y yo no veo a mucha gente con ganas de ir a Downtown Miami para un partido de baloncesto. Y el otro encuentro, Oklahoma City Thunder contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche. Hay más noticias.
A ver.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Uh-huh. Esta tarde, Bolivia contra Perú. Ayer dijo Daguito Valdés al aire en vivo que si Bolivia pierde este partido en casa contra Perú, prácticamente se puede olvidar de la clasificación al próximo Mundial, porque después de solamente 5 jornadas estaría prácticamente eliminado. Venezuela, la vino tinto, espera clasificar a un Mundial por primera vez en su historia y recibe a Ecuador a las 5 de la tarde. Venezuela está número 4 en la clasificación. Argentina recibe a Uruguay a las 7 p.m. Ya sabemos que Leo Messi va a jugar. Se encuentra muy bien, ha estado practicando toda la semana. Colombia ante Brasil en Barranquilla a las 7.
Imagínate.
Este es el peor Brasil que yo he visto en muchos años. Y Colombia pudiera dar un campanazo en casa contra Brasil. No va por el empate, va por la victoria. Y Chile se enfrenta a Paraguay a las 7:30. Y por alguna razón desconocida, me están diciendo, ¿cómo se llamaba? Domantas Sabonis. Sí, muy bien, ¿viste? Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí. Nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Hoy estamos en Miami para la exposición El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo, de la Fundación Arts Connection. Andreina Fuentes Angarita es coorganizadora de la exposición y participa con obras de su propia colección.
Sí, nosotros hicimos una investigación sobre la fruta prohibida y nos fuimos hasta el Edén, ¿no? Hasta la época del pecado original. Y descubrimos que la fruta prohibida no era la manzana, porque la manzana no existía en ese momento, sino que fue la granada. Entonces hicimos una exposición y una puesta en escena en base a la granada, como la fruta prohibida. Entonces en la exposición hay videos, fotografías, esculturas, todo referente a la granada y la que me gusta más, que se llama Pecadores Somos Todos. Y entonces son todos un conjunto de personas comiendo granada en una mesa, como un banquete. Y entonces tienes íconos de las religiones judías, cristianas, tienes elementos de Florida, como el cocodrilo, etc.
Tienes ciertos elementos de la última cena, ¿no?
Exactamente, como si fuera la última cena, pero no son 12 personas. Lo que quiere decir es que pecadores somos todos.
La exposición El Fruto Prohibido, Objeto de Deseo, estará abierta hasta el 31 de diciembre en la ciudad de Miami. La página web es
www.artconnectionsfoundation.org.
Andreina, un placer haber hablado contigo.
Muchísimas gracias, Alejandro. No,
gracias a ti. Voz de América Radio Entretenimiento. Ahí están las noticias del espectáculo.
Con 58 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Preocupa a los habaneros las consecuencias que podrían tener las inundaciones en la capital cubana.
Joven madre que participó en protesta de Maicí por falta de agua y alimentos denuncia más acoso policial.
Prisionero de conciencia lamenta fracaso de gestiones para lograr que Díaz-Canel libere a los presos políticos.
El presidente de Estados Unidos vuelve a calificar al mandatario chino de dictador y provoca la ira de Pekín.
Perú aprueba procedimiento administrativo para expulsar a inmigrantes irregulares.
Consejo de Seguridad de la ONU pide pausas humanitarias en Gaza.
Y ha sido reelegido Pedro Sánchez como presidente del gobierno español.
Radio Martí Noticias.
La invitación sigue en pie, sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo informativo y nosotros nos despedimos para reencontrarnos mañana a las 12 del mediodía. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.